Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Radio Amadeus con el programa Anecdotario. Y hoy tenemos la presencia de uno de mis hijos, de Martín, quien es percusionista, en general es baterista, pero traer la batería, aunque es electrónica, es medio complicado porque más de una oportunidad al trasladarla algo se rompió y los arreglos son bastante caros. Entonces, cuando él quiere hacer alguna presentación, sale con su redoblante o con algún bongo. Hoy ha traído el redoblante para acompañar algunos de los temas que vamos a hacer escuchar por diferentes intérpretes. No sé si ya, Víctor, estás conectado.
Sí, Ana, estoy escuchando tu presentación del programa, que como siempre invitamos a los oyentes a participar y a enviar sus pequeñas historias o sus anécdotas del pasado, de sus pequeñas historias de vida a nuestro programa para que las podamos emitir. Tenemos un número de teléfono con un WhatsApp donde nos pueden enviar, ¿no, Ana?
Sí, sí, pero además nos están enviando al Gmail, a programaanecdotario2023@gmail.com. Ya estamos recibiendo algunas anécdotas, pero estoy eligiendo este mes de abril, que es el mes del autismo, las que están relacionadas. Hoy justamente vamos a leer una que está relacionada con un episodio sobre una persona con autismo, al margen de que yo también voy a relatar otra de Martín aquí presente. Y también Donato Grasso, que está de viaje con su escuela, está en La Rioja, nos mandó una mini anécdota que después la vamos a hacer escuchar. Yo ahora voy a comenzar con mi adolescencia en Bahía Blanca. Así que, bueno, como estás conectado, podés interrelacionar tus experiencias o tus comentarios respecto de esto. Desde muy chica, durante mis vacaciones en Bahía Blanca, iba con mi tía Teresa a la playita de Galván. No era una belleza, pero cumplía con todo lo necesario para que yo la pasara bien. El único inconveniente importante era, sin duda, la amplitud de las mareas, que no permitía concurrir durante varios días al mes. Así que cuando la luna y el sol se combinaban convenientemente en los horarios ideales, lo aprovechábamos al máximo. Ese 13 de enero del 66, el diario había anunciado la marea perfecta en función de nuestros deseos. Pero al levantarme me encontré con algo imprevisible hasta el momento. Me había venido mi primera menstruación. Mi tía Belia salió rápidamente a comprar modes, las toallitas higiénicas descartables que recién aparecían en el mercado, porque hasta ese momento se utilizaba algodón o bien toallas especialmente diseñadas que se lavaban y se volvían a usar. Y sobre ese tema se producía un fenómeno contradictorio. Por un lado me decían que de eso no debía hablarse, pero por el otro le contaban a todo el mundo que ya era señorita y todos me felicitaban. Yo pensaba que esto solamente me impedía ir al balneario por varios días, pero no tenía conciencia de todo lo que implicaría. De hecho, había dos cambios. Uno, el mío interior, y el otro, el que los demás tenían sobre mí. El primero hizo que quisiera vestirme de otra manera, que no me gustaran más ciertas cosas, entre ellas la playita de Galván, que tuviera otros intereses, que me pusiera más rebelde. Y el segundo, que ya me exigieran más colaboración en los quehaceres de la casa de mis tías, aunque por otra parte me ampliaran el espacio geográfico por el cual podía desplazarme, por lo que me permitieron ir al centro de Bahía Blanca sola. A vos, Víctor, durante tu adolescencia, ¿qué cambios se te presentaron? Sobre todo las rebeldías.
Bueno, esas, ¿no? Las rebeldías. Empezar a ver que, bueno, que había cosas que no me gustaban y que en mi casa, ¿no? Y que, bueno, veía que con mis amigos, por ahí los padres funcionaban distinto y en algunos casos me gustaba más y decía, bueno, entre mí, ¿cómo mi papá no está más tiempo conmigo, por ejemplo? Y veía que los padres hombres, ¿no? Me refiero, los papás dedicaban más tiempo a la familia que mi papá, mi papá estaba siempre pensando más en el afuera, ¿no? Como decía Ernesto Sábato, siempre existirá el hombre que antes que pensar en su casa está pensando en el universo. Bueno, esa era la típica descripción de mi papá. Y entonces eso me trajo rebeldía, digamos, ¿no? De broncas, de ausencias, y tiene que ver más con eso. Pero claro, yo escuchándote, que venga la regla, una niña en los años 60 implicaba un gran cambio, ¿no? La nena ha dejado de ser nena.
Así
y pasó
es.
A ser señorita. Por lo tanto, tiene que aprender las cosas de la casa, planchar, lavar, cocinar, era la función de la mujer, ¿no?
Así es. Igualmente yo no me puedo quejar en ese sentido, porque si bien mi mamá y mis tías podían pensar esto, mi papá me educó como en esa época se educaba a los varones. Como mi papá quería tener un varón y mi mamá no pudo tener más hijos, él en todo sentido me educó cómo se educaba un varón en esa época. Inclusive, bueno, enseñarme a jugar al fútbol, a patear chilenas. Hoy mis nietas juegan al fútbol en equipos femeninos, pero en esa época era algo medio extraño. Yo iba a la cancha todos los domingos con él. Es decir, hacía cosas que para la época eran bastante fuera de lugar, inclusive, ¿no? Así que bueno.
Ya, bueno, pero eso te permitió también ser como una mujer muy adelantada, ¿no? para los tiempos. Y sí, porque los tiempos evolucionaron hacia eso, hacia más derechos para la mujer ya tenía más espacio de trabajo en el mundo social y, digamos, eso permitió tu educación, la que te dio tu papá, permitió que pienses más en el afuera.
Así
y no
es.
Tanto en la casa.
Sí, igual tengo una combinación de cosas, porque de hecho de haber querido formar una familia con 5 hijos, es como que tampoco me dediqué tanto en el afuera, ¿no? Pero sí tuve
claro, sí.
Un equilibrio en ese sentido. Así que bueno.
Sí, por supuesto.
El centro de Bahía Blanca quedaba a solo 7 u 8 cuadras de la casa de la calle Gorriti. Y mi máxima ambición era pasear por la Plaza Rivadavia, dar una vuelta por la catedral, la municipalidad y terminar en la Galería Plaza, donde mi tía Dora trabajaba en un local de blanco y toallas, y mi tía Belia en A los Mandarines, donde se vendía todo tipo de cafés y fundamentalmente chocolates. Yo había logrado dejar los vestiditos pomposos y almidonados que me ponían y los zapatos Guillermina de charol que odiaba tanto y que me impedían jugar cómodamente. Ahora usaba vaqueros Far West con camisas escocesas y zapatillas pintadas con corazones y símbolos hippies. También me había sacado la vincha y me tiraba los pelos en la cara, cubriéndome parte de los ojos. Y con ese atuendo me presentaba en los negocios de mis tías. Y ellas se desesperaban. ¿Cómo vas a venir así al centro? ¿Qué va a pensar la gente? Me decían horrorizadas. Entonces se enfilaba para otro lado e iba sola a la casa de los primos de mi papá, Godo y Ofelia, y junto con Mabel y Adriana, mis amigas del barrio, llevaba en el cochecito a Betina, la hija de Olimpito y Laila, a la placita 9 de julio. La ponía en las hamacas altas y a Upa en la calecita tracción humana. También iba a visitar a Gloria, pero ahora ya no a jugar a las damas chinas, sino escuchar los long plays de George Maharis, el actor de Ruta 66, serie que veía en Buenos Aires. Cruzando el puente del ferrocarril sobre la avenida Colón, llegaba a la casa de los René, otros primos de mi papá, a los que tanto quería. Pero ahora, en vez de jugar con mi prima Graciela, conversábamos sobre cosas de chicas. Y luego iba lo de mi prima Nilda y peinaba a sus hijas Silvia y Marcela, que eran chiquitas, a lo de Pascualito para escuchar a Alberto tocar la guitarra y a lo de Norma Barroso, con quien hablábamos de los chicos que nos gustaban. Pero al margen de lo mío personal, en la ciudad también se había producido un gran cambio. 14 años después que en Buenos Aires había llegado la televisión. Hacía solo 4 meses, así que todo el mundo estaba pegado al aparato y ya no se podía ir a ninguna casa y tener una conversación fluida porque todo era interrumpido por el nuevo chiche. En lo de mis tías no había televisor, pero yo iba a la casa de mis otros parientes o amigos y podía ver la serie Bronco, de la cual lo único que me interesaba era el actor. Al tener más libertad en las salidas, comencé a conocer a otra gente al margen de mis familiares y amigos de la infancia, por lo que la sociedad bahiense me pareció muy cerrada y prejuiciosa. Además, no podía creer que todos desaparecieran, incluso del centro, a la hora de la siesta, y que estuvieran pendientes de todo lo que hacían los demás, tal cual un pueblo chico. Y además, no había ni por asomo los espectáculos y distracciones que tenía Buenos Aires. Por lo tanto, cada vez me pareció menos interesante quedarme todo el verano y comencé a poner pretextos para regresar pronto a mi casa. Sí, la sociedad de Bahía, comparada con la de Buenos Aires, sigue siendo bastante prejuiciosa. No sé, posadas...
Es lo que pasa... Sí, es lo que pasa en todas las ciudades del interior de Argentina. Sobre todo, es que la gente se conoce.
Sí.
Es que te podés encontrar muchas veces con la misma persona durante la semana. Es que no podés, el miedo al ridículo es mucho más grande porque la gente se conoce y se puede ver. En cambio, en Buenos Aires, si ves una persona, quizás no la ves nunca más.
Así es.
No es una ciudad tan grande que por eso esa libertad te da Buenos Aires, ¿no? La libertad del anonimato, de que podés salir vestido como quieras, porque total nadie te conoce.
Así es.
Y es la diferencia del resto de ciudades del interior de Argentina.
Sí, sí. Es un tema que a mí siempre es una de las... A mí Buenos Aires no es la ciudad que más me gusta, ni mucho menos, ¿eh? Por más que nací acá, que me crié acá, que si bien he vivido en otros lados, la mayor parte de mi vida también la he vivido en Buenos Aires, pero no es una ciudad que me, me guste demasiado. Pero una de las pocas cosas que me gustan de Buenos Aires, además de los cines y los teatros, es justamente el anonimato. Por un lado trae otros problemas, porque lo que vos decís de que la gente se conozca genera control social, por eso la delincuencia también es menor. No es raro, al margen de otras circunstancias, que en las grandes ciudades del mundo la delincuencia sea mayor, porque justamente hay anonimato. Todo tiene su pro y su contra, ¿no? Pero, por otro lado, se vive con más libertades. Bueno, ahora vamos a escuchar, y Martín lo va a acompañar con su redoblante, uno de los temas que yo escuchaba con mi prima Gloria, Route 66, de Bobby Troop, por George Maharis.
West, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. And now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hit to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hit to this timely tip when you make that California trip? Your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
Bueno, quiero aclarar que Martín es la primera vez que escucha el tema. Pasa que, como tiene oído absoluto, trata de seguirlo.
Vino sin ensayar.
¿Eh?
Se vino sin ensayar.
Sin ensayar. Pasa que quiso venir a la radio porque está muy entusiasmado y yo no se lo había hecho.
¡Qué bien!
¿Eh?
¡Qué bien!
Así
qué bien que quiso venir a la radio.
Ah, sí, sí,
puede
sí.
Puede venir cada programa.
No, lo que ocurre es que habitualmente él va a una comunidad, los jueves y viernes no suele estar en casa, pero esta semana las cosas se complicaron un poco por otras cuestiones y bueno, cuando le dije que esta semana iba a estar en casa, me dijo a la radio, y aquí está.
Muy bien.
Bueno, ahora vos vas a leer el relato de mi papá con su llegada a Ancona.
Te quería preguntar antes de... Después de todas tus anécdotas en Bahía, ¿hace mucho tiempo que no vas a Bahía Blanca?
Hace un año y un poquito. Habitualmente voy todos los años, pero durante la pandemia obviamente no, y después fuimos al día siguiente, la semana entre Navidad y Año Nuevo de diciembre de 2021. Así que en cualquier momento...
¿Tenés familia allí?
¿Eh? ¿Cómo?
¿Tenés familia todavía?
Sí, si sí, sí, están,
familia todavía.
Te diría que tengo más familia allá que en Buenos Aires. Y todas las personas que nombré siguen estando y las visito habitualmente. Inclusive paro en las casas de algunos de ellos.
¿A tus amigas?
¿Cómo?
Ah, ¿tus amigas también?
De mis amigas quedaron algunas, sí, por supuesto. Algunas se mudaron a otras ciudades. Pero salvo alguno que ha fallecido últimamente, que eran los más grandes, Laila, por ejemplo... Pero
ya.
Los demás, a Gloria la veo cada vez que voy, el paro en la casa de Nilda, la veo a Silvia y a Marcela, que eran chiquitas a las que peinaba, bueno, pero ahora obviamente ya tienen sus familias, y también muchas veces paro en la casa de Silvia. Así que, no, sí, y además ya te digo, algunas de mis amigas siguen estando allí, así que cuando voy a Bahía nunca termino de visitar a todos los que debería visitar. Es muy lindo.
O sea, Bahía Blanca sigue estando en el corazón.
Así es. Bueno, vamos al relato entonces. Va. De Ancona.
Vamos al relato de Ampelio y sus viajes por el mundo.
Y hoy en Anecdotario continuamos con los textos de Ampelio Liberali emitidos en el programa Viajando por el Mundo en Radio LU7 de Bahía Blanca. Recordemos anteriormente que Ampelio había tomado un tren de Génova hacia Ancona para explorar más aún Italia. Y nos dice Ampelio: había llegado por fin a Ancona. Después de varios días de andar por la Italia eterna, era de madrugada, no conocía allí a nadie. Sabía que vivían mis parientes, pero no sabía dónde, ni siquiera tenía datos sobre quiénes podían acordarse de mis abuelos, de mis padres. Así que paré en un albergo, el Fortuna, que está frente a la estación. Y a la mañana siguiente, a recapacitar sobre lo que estaba viviendo. Había tenido muchas emociones en mi vida. Es más, soy muy emotivo y muchas veces me emociono demasiado. Pero aquella mañana, en Ancona, viví uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Compré unas postales y las mandé a mis familiares que habían nacido allí. Las escribí con letra de primer grado. No estaba para más. Y cumplido el trámite postal, a preguntar por los Rossini, que son la rama materna de mi familia, allí residentes desde los tiempos del famoso músico Gioachino, varios, muchos, muchísimos años atrás, del célebre autor de Fígaro, Il Barbero, Guillermo Tell y de tantas otras piezas musicales, casi todas festivas y alegres. Solo he heredado una indeclinable vocación por los canelones. Yo recordaba cuando mi abuela me hablaba de Ancona, de la Ancona que ella había dejado tantos años atrás, ya que había ido a Argentina muy joven y con tres hijos en los brazos. Ancona en aquel momento tendría unos 8 o 10 mil habitantes, pero cuando yo llegué en el 64, o sea, 70 u 80 años después, Ancona había crecido mucho y ya llegaba casi a los 100.000 habitantes. ¿Y cómo se hace entre 100.000 personas para buscar un pariente de quien uno solo sabe que se llama Rossini? Para mejor, en la guía de teléfonos de Ancona había entonces unos 43 Rossini. Hoy hay varios más, porque es una familia abundosa, La cosa fue que, casi confiado en la suerte, me dejé llevar por las circunstancias. Si era que tenía que encontrarlos, algo se cruzaría en mi camino. Otra improvisación, otra argentinada. Y tuve suerte. Otra vez, como para la Plaza San Pietro, pasó un ómnibus en que decía Le Torrette. Y Le Torrette estaba entre los recuerdos de los relatos de mi abuela, que para entonces ya no vivía. Si no, otro hubiese sido el cantar. Así que esperé otro ómnibus que fuera a Le Torrette y subí. Anduvo un largo rato sobre una carretera costera del Adriático, bajo una lluvia torrencial, y de pronto, entre la bruma y la cortina de agua, alcancé a divisar un letrero en el que leí Rossini. Cuando pude bajar, el ómnibus ya había pasado como 3 cuadras. Me empapé, pero cuando llegué, advertí que en el cartel decía, en chiquito, Armería. Y en grande, Rossini. Y entonces vi que estaba en mi casa, porque de la armería yo sabía, y además un Rossini había sido campeón olímpico de tiro 4 años atrás, en Roma. Era el olimpionico del que se hablaba en toda Italia. Y yo no sabía que había estado en Japón cuando estaba yo.
Thank you.
Bueno, escuchamos Guillermo Tell de Gioachino Rossini por Voces para la Paz, y también en partes Martín acompañó, también escuchándola por primera vez. Él habitualmente sí, Mozart escucha, pero no necesariamente Rossini. Y bueno, yo tampoco, por más que nací el Día de la Música, no heredé absolutamente nada, pero tengo tres hijos que sí han dedicado a la música, dos percusionistas y uno que ha tocado la guitarra muy bien también. Lo que vos preguntabas también, Víctor, era justamente en Bahía Blanca, además de la familia Sensini, de que vos también heredás parte porque es del lado de mi madre, pero a los que visito habitualmente son a los Rossini, que son del lado de mi papá. Así que bueno, eso...
Ah, mira tú.
Claro, Gloria Rossini, bueno, Rossini, que tiene también...
Vale, y son también familia de los Rossini que están en Italia.
Claro, claro. Sí, después, la próxima semana, cuando vos leas el recibimiento y algunas otras atenciones que tuvieron, además nos volvimos a vincular a partir de ese viaje, empezamos a llamarnos por teléfono, a mandarnos cartas en su momento. Ellos,
qué bien, porque la anécdota de Ampelio, la que oímos hace unos momentos, deja como una intriga muy grande, ¿no?
Sí, sí.
Llegué
pero...
a la armería Rossini y aquí todo empapado, todo mojado, por fin llegué y ahí termina.
Sí, pero la semana que viene siga escuchando el próximo capítulo.
Claro. Vamos a saber qué sucede.
Así es. Bueno, ahora vamos a volver otra vez al tema de el Día Mundial de Concientización del Autismo, que fue el 2 de abril, pero que todo el mes de abril seguimos haciendo actividades sobre este tema. Y yo ahora voy a contar justamente una anécdota sobre el oído de Martín, y luego Donato Grasso, desde La Rioja, mandó grabada una mini anécdota. Respecto del oído de Martín, hace unos años atrás, fui con él, mi hija Fernanda y mis nietas a los esteros de Liberá. Fue una experiencia maravillosa, ya que todos disfrutamos del ambiente y de poder observar en su medio animales como carpinchos, venados de los pantanos y yacarés con sus crías, a los que nos acercábamos con una pequeña lancha con motor fuera de borda. El guía nos iba explicando las características de toda la fauna lacustre, y las nenas más chiquitas hacían diferentes preguntas sobre todo lo que estábamos viendo. Cuando de repente, Martín nos hizo callar a todos, y poniéndose la mano detrás de la oreja comenzó a decir y señalar un determinado lugar donde veíamos solo pastizales. Pero cuando el lanchero nos acercó, descubrimos una enorme serpiente enroscada que estaba siseando. Cuando regresamos a Buenos Aires, Martín le mostró la foto de la víbora a todo el mundo y continuó imitando su onomatopeya. A ver cómo haces, Martín. Acércate al micrófono y... Y ahora entonces... Fíjense el oído que ha tenido para que en el medio de nuestras voces, del motor de la lancha y demás, pudiera reconocer el sonido, el siseo, así se llama la onomatopeya de las víboras, que se encontraba a determinada distancia. Bueno, vamos a escuchar la anécdota de Donato Grasso.
Hola Ana, hola Víctor y a todo el equipo de Radio Amadeus, soy Donato. Quiero contarles una anécdota de cómo mi amigué de Fechi, yo lo conocí en el IRTE cuando yo me retiré del Instituto Azuyay porque me maltrataron, lo conocí en plena pandemia, y nos amigamos con ella. Y bueno, eso es lo que se puede hacer. Saludos desde La Rioja.
Bueno, es una mini anécdota. Bueno, ahí escuchamos Juntos a la Par de Julio César Rutigliano por Los Monstruos del Sillón, el grupo de rock que integran Donato Grasso, del que recién habíamos escuchado su mini anécdota, y entre otros Martín Benítez y también Héctor Boone y Luis y ¿quién más? Vicente. Nacho, muy bien, Martu, ¿sí? Y ahora voy a comentar una de las anécdotas que hemos recibido, que es de Estela, de Bellavista, en la que nos dice: durante el verano pasado fui a la ciudad de Paraná con mi hijo Simón para visitar a mi familia. Y un domingo de esas vacaciones fui a pasear con Simón, quien es un adolescente con autismo, al Parque Urquiza, donde había muchas familias también disfrutando del soleado día. Simón estaba muy contento con la salida, cuando de repente un perro callejero se nos acercó y él se asustó tanto que, soltándose de mi brazo, se puso a correr sin rumbo. Lo terrible fue la reacción de la gente, ya que algunos nos acusaban, me acusaban de maltratarlo, mientras otros me preguntaban si el joven me había robado. Yo corría detrás, sin poder alcanzarlo, gritando, ¡es mi hijo! ¡Es mi hijo! Hasta que un policía entendió la situación y lo interceptó de buen modo, ayudándome a calmarlo. Por eso me parece muy importante la tarea de la concientización del autismo, ya que si bien estas personas tienen muchas habilidades que les permiten destacarse, también es complicado cuando no pueden manifestar sus temores adecuadamente. Muchas gracias por divulgar esta situación. Bueno, Víctor, justamente esta es una de las razones por las que estamos hablando tanto del tema de autismo, porque si bien, como tratamos de mostrar siempre, las habilidades que pueden tener que ver con la música, con la pintura, con la matemática y demás, el trastorno del espectro autista genera situaciones a veces complejas, de crisis, y que, por lo menos en Argentina, no están bien conocidas. Y en este caso, el policía actuó correctamente, pero en otras situaciones, los padres o los hermanos que salimos a la calle con alguna persona que tenga esta condición, tememos de que ante una dificultad de este tipo, de que salen corriendo porque en este caso se asustó de un perro o porque a veces sucede que algún sonido los asusta. En el caso de Martín se asusta mucho con los petardos y sobre todo, bueno, ahora por suerte en Navidad o en Año Nuevo hay menos, pero sigue habiendo. Y tienen reacciones que pueden ser desde salir corriendo hasta empezar a los gritos o tirarse al piso o tener una reacción de ese tipo. Y a veces tememos hasta que la policía haga uso del gatillo fácil y les tire, como ha sucedido en alguna situación. Entonces, por eso, con algunos de mis familiares, básicamente los hermanos y los cuñados de Martín, hemos formado una fundación que se denomina Autismo Buenos Aires, en la cual, por la cual, si bien nuestros objetivos ya más adelante serán armar un lugar, una especie de escuela de día o de taller de día para personas adultas con autismo, hemos comenzado ya hace tiempo a hacer cursos dictados por profesionales que saben de autismo. Esto lo aclaro porque hay algunos que siguen culpándonos a las madres de haberlos rechazado, de cosas por el estilo. Es una cuestión neurológica, de ninguna manera es una cuestión psicológica, como algunos todavía pretenden decir. Bueno, profesionales que saben del tema, que son psiquiatras, que son acompañantes terapéuticos, que son neurólogos, que han estudiado profundamente el tema, para todas las personas, no solamente relacionados con salud mental, sino inclusive maestros, porque son los que pueden detectar, sobre todo en los primeros años. El autismo se detecta entre el año y medio y los 3 años, cosa que a veces van a un jardín maternal y el maestro es el que puede llegar a darse cuenta de que hay algunos signos que no son los neurotípicos. Y por otro lado, también nuestra intención es dictar algunos cursos a la policía, a las escuelas de policía. Porque en un caso de este estilo, en que la gente se asusta y sin sentido, el policía es el que puede poner las cosas en su lugar. Lo mismo los médicos, que tienen otras especialidades, que no son de salud mental, pero que de pronto uno va a una guardia con una persona con autismo y no saben cómo tratarla. Entonces, por esa razón, pretendemos que en nuestro país se conozca como sí se conoce en otros países, porque yo con Martín he viajado mucho y sinceramente, así como hemos recibido maltrato en algunos lugares, hemos recibido un trato muy diferencial, muy especial en países como Francia o como en Gran Bretaña, donde realmente lo hicieron sentir muy bien y hasta el gendarme francés se dio cuenta de su condición. Y en un momento que hubo una requisa sobre el micro en el que viajábamos, a él no lo hizo bajar, lo trataron de 10. Mientras que en otros lugares hasta nos han echado del lugar porque él emitía algún sonido, jugaba con un resorte de colores que suele tener. Así que bueno, esa es la razón por la que insistimos tanto sobre divulgar tanto sus habilidades como... ¿cuál podrían llegar a ser sus comportamientos en situación de crisis? No sé.
Ana, ¿y cómo se puede comunicar la gente con los que nos están escuchando con la fundación?
Bueno, tenemos un blog, Autismo Buenos Aires, blogspot.com, donde ahí inclusive se divulgan una serie de situaciones de tratamientos que están en vigencia en este momento. Yo he traducido un texto norteamericano de Temple Grandin, que ya igual está superado, pero me sirvió mucho para entender a mi hijo. Temple Grandin es una mujer con autismo en Estados Unidos que, lejos de aislarla, la tomaron en la universidad como parte de una cátedra, la cátedra de autismo. En Argentina no existe cátedra de autismo. Existen discapacidades, pero no cátedra de autismo en ninguna universidad del país. Bueno, en Estados Unidos sí existe. Como cátedra. Y ahí Temple Grandin colabora con el equipo de investigación y ha escrito un libro, yo he traducido gran parte, en el que ella cuenta qué siente en cada situación y por qué ha reaccionado de determinada manera. Y a mí me sirvió para entender a Martín. Pero pueden entrar en Facebook, Fundación Autismo Buenos Aires, y también comunicarse con nosotros de esa manera, o inclusive en el programa anecdotario 2023@gmail.com para hacer comentarios, preguntas o inclusive contar alguna otra anécdota de sus familiares o amigos con autismo, sean niños o sean adultos.
Sobre todo porque es posible que haya muchos voluntarios que se acerquen a las tareas de la fundación.
Así es.
He conocido mucha gente que dedica su tiempo libre a personas o organizaciones que tienen que ver así con alguna discapacidad y digamos, eso hace de contención y de red social y haría que la fundación tenga mucha más potencia, ¿no?
Sí, justamente te digo que en este momento lo que hemos estado haciendo fueron esos cursos que los profesionales los han dictado ad honorem, porque nosotros también los hemos hecho sin cargo para quienes se han anotado. Esto es una primera etapa que seguimos haciendo. Ahora pretendemos que los profesionales también cobren por su trabajo. Pero por otro lado, también vamos a intentar juntar dinero para adecuar un edificio en el que está funcionando el bachillerato popular Sergio Caracachov, en el barrio de Floresta. El bachillerato funciona a la noche, pero por la mañana y por la tarde el edificio está libre para poder hacer un centro de día para personas adultas con autismo y talleres. Pero se necesita hacer una reforma importante para adecuar el edificio, tanto en los sanitarios como el cambio de vidrios y algunas otras condiciones que lógicamente están previstas desde el Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de ambos lados, ¿no? Así que bueno, estamos en esa vía y vamos a ver si la semana que viene puede venir alguna otra persona también a hablar sobre temas de autismo y algunas asociaciones. Hay varias asociaciones que están trabajando sobre este tema. Así que bueno,
muy bien.
Ahora yo les decía que, bueno, los monstruos del sillón, si bien la mayor parte de los integrantes tienen autismo, hay también algunas otras discapacidades, pero estamos tratando de que también a partir de ellos la gente ponga sus oídos en este tema. Y yo les dije que son rockeros, si bien cantan otros temas y demás, son jóvenes rockeros y por eso vamos a escuchar otro tema de ellos, que también Martín lo va a acompañar con su redoblante. No es lo ideal porque él con la batería puede trabajar con otros sonidos que con el redoblante está más limitado, pero es el gusto que tiene hoy tanto Donato, que quería hablar por radio, como él, que quiere venir a la radio a tocar. Así que vamos a escuchar por los redonditos de los redonditos de Ricota, por los monstruos del sillón, acompañándolos por Martín, la gran bestia pop.
2, 3, va. Mi héroe es la gran bestia pop, que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Voy a bailar el rock del rico Luna Park, a comenzar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi héroe es la gran bestia pop, que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Estuvo excelente.
¡Vamos! Estuvo excelente. Siento que ya estoy brillando. Mandarle...
Bueno, ya de esta manera nos despedimos.
Nos estamos despidiendo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Nos estamos despidiendo, ¿no?
Nos estamos despidiendo.
No sé.
La semana que viene vamos a volver a tratar el tema autismo y siempre insisto, en abril hemos hecho actuaciones, hemos hecho cursos, hemos hecho actos de diferente forma, aunque todo el año el tema es importante, pero insisto, en abril hemos siempre dedicado más tiempo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos están mandando mensajes, y seguimos esperando anécdotas, aunque tenemos algunas en reserva para los próximos programas. Hasta el próximo jueves. Martín, ¿quieres saludar? Saluda al
Hola.
Y se les chau.
Chau.